A laburar, viejo, a laburar.
Hablando de seriedad, hay una remera que te pusiste hoy para hacer el podcast. Un podcast de noticias y de actualidad, que son como unos furbis.
Tusi. Se llama Tusi, es el nombre que le puse, que viene con repuestito. Si le sale un ojito o un hociquito,
está todo pensado.
Se lo vuelvo a poner. Hoy nos vimos media hora, que tuve que decir, hola, ¿no ves nada en especial?
Pero porque yo estoy concentrado en las noticias, en Milei. Fuimos a comer a un lugar y una señora se acercó y dijo, todo el mundo te mira, con esta remera. Y yo le dije, sí, señora, ¿sí? Lo hace, ¿sí?, para eso.
¿La señora qué hacía?
Te acariciaba mientras tenía a su marido al lado.
Me tocó una señora con su marido al lado,
sí.
Tocó a Tusi.
Pasamos por el Hotel Libertador, sigue estando Milei ahí y hay cada vez más gente. Es como Damon Albarn, sí, en este momento Milei, porque claro, pasa eso cuando los presidentes ganan elecciones, que hay como un furor buena onda.
Que no sé cuánto le durará.
Pero estaban todos afuera del hotel como si estuvieran esperando un rockstar con los celulares, la gente abrazándose.
Y nosotros tuvimos...
Como si no viniera un mega ajuste. Que bueno, ahora lo hablamos.
Tuvimos unas miradas de algunos que
para mí
nos miraban de manera violenta.
Para mí estás un toque perseguido, pero puede ser.
Y yo le dije a Nico que nos vayamos de la zona.
Sí, está bien.
La verdad que empezamos a sentir
okay.
El odio y la violencia, al menos visual.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es 220 Podcast, un podcast que sale los miércoles, un podcast de noticias y de actualidad. Si todavía no te suscribiste al canal de YouTube, suscríbete ahora mismo al canal, es gratis,
sí,
y ayuda a que este proyecto siga creciendo y teniendo el empuje que necesita en esta nueva etapa de la Argentina.
Si sos nuevo en este podcast y la primera vez que lo ves, yo soy amigo de él.
Somos muy amigos.
Como somos muy amigos, yo...
Muy distintos.
Estamos juntos en este proyecto, pero yo a veces tengo miedo de quedar pegado a muchas de sus opiniones o a muchas de las cosas que él dice.
Yo tengo miedo de quedar pegado a tus opiniones.
Quiero decir que si me ven en la calle, o sea, a él es al que hay que pegarle.
Vos sos claramente mucho más extremo en las opiniones que yo.
Ponele, si ustedes están enojados con lo que pienso, es él. O sea, yo soy un amigo que acompaña a sus pensamientos.
Ok, acordate que este es un podcast que se sostiene en 220podcast.com.ar con suscripciones económicas, que es la forma que tenemos, sí, de sostenerlo. Ponele me gusta al video, todo eso, comentalo, esas cosas de YouTube. Y si estás en Spotify, también ponerle seguir y todo eso. Es importante, lo tengo que decir, gordo, ya sé que no te gusta.
Suscribirse es gratis y la verdad que es una buena noticia porque...
Al canal.
Ya gratis no va a haber más nada.
Bueno, arranca el nuevo gobierno dentro de poco, porque la Asunción es el 10. Recién nosotros vimos a Milei que estaba yendo a firmar los avales de la...
¿Un domingo?
Al Congreso. Sí, creo que es el domingo 10.
¿Un domingo?
La Asunción, estoy casi seguro. Pero sí,
qué
a ver,
raro.
Lo chequeamos ahora en vivo.
Que un domingo
Asunción,
se haga la
Milei,
Asunción.
Va a ser... ¿Cuándo y a qué hora es la Asunción de Milei?
Nos vamos a comer la Asunción al mediodía con nuestra familia. Domingo 10 de diciembre.
Domingo 10 de diciembre en el Congreso de la Nación, entre las 11 y las 12 del mediodía.
Uy,
¿te queda bien?
Qué mal nos va a caer eso.
Vas a salir el domingo, te despertás y ahí ya estás con el nuevo presidente electo.
Para los jóvenes que salgan...
Asumido.
Los jóvenes que salgan van a bajonear eso, ¿no? Tipo, unas medialunas, lo ven a Milei y se van a dormir.
Bueno, sí. Y a partir de eso empieza un gobierno que tiene una novedad el día de hoy y es que Luis Toto Caputo va a ser tu ministro de Economía.
¿Cuántos caputos hay?
Y el tuyo también. Si sos de Argentina.
¿Hay más de 40 caputos?
Hay muchos caputos.
¿Es siempre el mismo caputo cuando se habla de caputo o hay muchos caputos?
No, hay una confusión porque el armador detrás de escena de Milei se apellida Caputo. Es de la familia, pero es un joven que no tiene tanto contacto con los otros Caputo, que son Luis y Nicky, que son primos. Nicky Caputo es, te diría, el más conocido hasta ahora, que es el amigo de la vida de Macri. Nicky Caputo, su primo, Luis Caputo, Toto Caputo.
¿Cuántos caputos?
Y el Caputo armador de Milei, que es como otra rama de los Caputos que estaba medio alejado, pero ahora ya hay buena onda porque hay buena onda. Y de repente es un montón ahí metidos. Pero es una familia que está siempre cerca del poder, en general con un posicionamiento de derecha, ¿no? Históricamente en la política.
Y si ellos son homofóbicos, qué paradoja, ¿no?
No sé si son homofóbicos. ¿Por qué? Ah, por lo Caputo. Ok.
Como dices, ironías del destino.
Hay algo llamativo de Caputo que te quiero mostrar ahora. Esto va a ser lo único que voy a poner de audio, pero quiero que lo escuches. No sé si lo escuchaste vos, pero te lo voy a poner y voy a poner el micrófono para que lo escuchen todos.
Estamos viendo a Javier Milei.
Pues nos habla de el nuevo presidente y también de la economía a la que vamos.
A ver.
Vamos.
Recuerdo que, por ejemplo, Caputo se vendió, se fumó más de 15 mil millones de dólares con eso. Se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15 mil millones de dólares de reserva irresponsablemente y ineficientemente y nos deja este despiole de la Leclic. Y bueno, digo, ahora Sandleri va a tratar de hacer lo que pueda, pero la verdad, digamos, acá vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central.
¿Lo habías escuchado esto vos?
Declaraciones con el Viale que hace periodismo. Que hacía el único Viale que hacía periodismo.
Mauro Viale. ¿Ves que vos sos el que tiene las declaraciones? Porque para mí Johnny Viale es un gran periodista.
¿Qué pasa con el tema de los archivos? Porque tranquilamente también a muchos periodistas se le puede pasar el archivo hablando mal de alguien que después hablaron bien.
Está bien.
¿Hasta qué punto soportamos?
Está bueno lo que preguntás porque la pregunta me parece que hay dos cosas que podemos ver. Pero una de las primeras cosas que podemos ver es esto que decís vos, que es Milei es distinto a lo que pensábamos. Porque si yo te preguntaba antes de que asuma, seguramente los dos decíamos Milei es un purista, un tipo en contra de la casta, como muy, muy ideológico, que no tranza con nada, o por lo menos él se presentaba
o
así.
O un Hitler con aspecto Beatle.
Y esa no la tenía. Y de repente el tipo empieza a mostrar un rasgo que es mega menemista, muy parecido a Menem, en el sentido de que parece ser ultra pragmático. El tipo que antes te decía, yo soy liberal libertario de la escuela austríaca, anarcocapitalista, minarquista, debatiendo los pormenores de la escuela de Adam Smith, David Ricardo, el liberalismo que yo, ahora te dice, vengan todos, loco. Claro, ¿se entiende la diferencia?
Tuvo un costo muy alto el menemismo. Es raro que en la memoria del pueblo no quede, porque siempre tenés un familiar o alguien que terminó en bancarrota, que se quedó sin trabajo. Por ahí que fue una primavera de 3 o 4 años, pero tuvo un costo muy alto para el país, digamos.
Acá está la otra pregunta, que es ¿cuál es la economía que va a aplicar Luis Toto Caputo? Y vuelvo a este archivo.
Que ya fue ministro.
Por eso, volvemos a ese archivo. Porque Milei no es que cuestionaba a Toto Caputo porque le caía mal personalmente, no es que decía, che, este chabón es un garca. Decía, estoy en contra de su accionar económico. Entonces es llamativo que de repente Milei llega a la presidencia para cambiar todo lo que hizo antes y lo trae a Toto Caputo. Lo que demuestra, de nuevo, el pragmatismo de Milei, llamativo, a mí me sorprende, realmente a mí me sorprende, Nico Woodman. Pero además, ¿por qué criticaba Milei a Caputo antes? Había dos corrientes en el macrismo, Sturzenegger, que Milei
a mí me da,
siempre lo bancó.
A mí me da Terminator 1.
Bueno.
Terminator.
Arnold Sturzenegger.
Sí.
Y él, Sturzenegger ahora va a ser...
Vos te rí, pero fue gobernador de California.
Sí, sí. Sí, lo re... Y aparte hay un documental espectacular en Netflix sobre él. Muy bueno. Pero más allá de eso, Sturzenegger va a estar en el gobierno de Milei, no en la parte económica, sino en la reorganización del Estado, achicamiento del Estado, lo que es el plan echar ñoquis, el plan cerrar ministerios. Eso lo va a hacer Sturzenegger, que siempre tuvo la idea de... Esto se hace con ajuste, hay que hacer un ajuste muy violento. Y la línea Caputo es la otra línea, que por eso Milei lo critica en el audio, de tomar deuda, endeudarse, endeudarse. Endeudarse no siempre está mal, pero como lo hizo Caputo históricamente, sí está mal. Caputo fue presidente del Banco Central, secretario de Finanzas, hizo el bono a 100 años. Después fue ministro de Finanzas de Macri, que había subdividido el área de economía, o sea que fue como ministro de economía, y el tipo formó parte no solamente del endeudamiento del proceso de Macri, toda la negociación con el Fondo Monetario previa, no llegó a la firma del acuerdo, pero en toda la parte previa, y en el proceso de fuga de guita.
Claro, pero si vos ponele...
el tipo es del mundo financiero.
Pero si vos trabajás mal en un lugar, ponele, no sé, vos estás en General Motors, y durante 2 o 3 años haces mal tu trabajo en General Motors, ¿por qué te vuelven a dar un trabajo?
Bueno, lo llamativo es eso, que es hasta en el Fondo Monetario cuestionan a Caputo.
Claro, pero
también no, a Massa, pero no tiene un gran recuerdo de Caputo.
Pero no quedan antecedentes, como si, che, él no puede agarrar este trabajo porque ya trabajó mal.
Bueno, lo que Caputo viene a hacer concretamente es a terminar con las LELIC. ¿Qué son las LELIC? Básicamente es cuando vos pones un plazo fijo en el banco...
Ni puta idea, gordo.
Los bancos tienen sus propios plazos fijos.
Bien.
O sus instrumentos de inversión.
Plazos fijos son como frizar algo.
¿Nunca hiciste un plazo fijo?
¿Es poner plata en un lugar para que te crezca sola?
algo así.
Pero una plata que queda quieta como una comida en el freezer.
Sí, vos no la podés sacar cuando querés. A diferencia de un patty que tenés en el freezer, el plazo fijo, el banco te agarra el patty y no te lo libera por un mes.
Pero al mes...
Te lo da con una sumándole una tasa de interés.
Y pero se te aumenta un poquito.
Un poquito.
Y cada mes aumenta más.
Un poquito.
Por eso no tocás el plazo fijo porque crees que cada vez va a crecer más.
Sí, y vos podés hacer un plazo fijo a un mes, a tres, no sé si a un mes, pero sí, bien. A tres meses, a seis meses, a un año.
Ahora hay un miedo que los bancos se lo queden, ¿no?
Bueno, ahí está el tema. Las LELIC son la guita de los ahorristas. Y lo que dice Milei es que quiere desarmar esa bola en donde los bancos están todo el tiempo renegociando con el Estado la tasa para renovar las LELIC y al mismo tiempo que haya guita circulando en la calle y que vos abras un plazo fijo. Milei dice, eso es parte del problema de la emisión y del gasto que hace el Estado. Entonces yo tengo que cortar con esa pelota de deuda en pesos. Es lo que dice Milei, tiene bastante consenso entre los economistas de izquierda, de derecha. O sea, no de ultra izquierda, pero sí de los más progres y los más conservadores, te dicen, este es un problema que eventualmente hay que desarmar. El tema es que si vos lo desarmás como lo desarmó Menem en el 89 con un plan Bonex, en donde le cambiás a la gente la guita por un bono, vos no vas a recibir plata. Te doy este Bonex, que lo vas a cambiar en 10 años, te estoy recontracagando y puede ser un problema.
¿Y la gente se empieza a avivar y ya está sacando plata de los bancos?
Yo creo que todavía no está pasando eso. Porque los bancos con Caputo están negociando otra salida. Bien. Otra salida. El tema es que esto...
Yo todavía pensé que había un mal movimiento, ¿te conté? ¿El home banking?
No.
Pensé que pensé que de uno mal... No, tipo, me habían cagado. ¿Viste que a veces vos pensás, te da miedo darla de débito? Porque pensás que te cagan.
Sí, sí.
Y empieza a haber movimientos de Apple... Que después... De Apple Store. Que después estuve viendo que era capaz dos o tres programas del celular.
Ah.
Pero bueno, yo me asusté y fui con mi hermano a retirar todos los pesos.
¿Vos lo jodés a tu hermano para cada cosa?
Lo puse en un placar como un narcotraficante.
¿Por qué Nico te sigue en esas cosas?
Y ando con pesos como si fuera un narco.
Pablo Escobar. Bueno,
como Malatón. ¿Viste que anda con pesos?
Sí.
Porque te daba miedo los movimientos de home banking. Y yo me acuerdo que estaba... Y ahora, antes que asuma, los bancos se van a... Hay como una idea igual de que hay gente retirando plata.
Bueno.
Hay un cagazo.
Sí, hay un cagazo porque...
No sabemos a qué, pero hay cagazo.
Bueno, ¿cuál es la economía a la que va Toto Caputo junto con esta idea de destrabar las LELIC? Es esto. Una Argentina... en donde haya una... O sea, es un ajuste fiscal muy grande. El tipo va a gastar menos del Estado. Y al mismo tiempo te quiere tomar nueva deuda para poder hacer esta descomposición de las LELIC. Y todo parece que estamos yendo a un mundo, una Argentina, en los próximos años. Y hoy lo dijo Milei.
Estanflación.
¿Cómo?
Estanflación.
Estanflación. Es una paja estar hablando de esto porque la verdad es una mierda. La estanflación es el peor escenario económico posible.
¿Es más grande que una inflación? Porque estanflación.
Sí.
Como diciendo...
No, la inflación...
Mira, es mucho más.
En ese ajuste fiscal, lo que parece que va a hacer Caputo es corregir el... Ellos hablan del sinceramiento de precios, que en realidad significa aumento de precios. ¿De qué? De naftas, que se te transfiere a toda la economía. De transporte, que se te transfiere a toda la economía. De tarifas. O sea, vos de repente vas a estar ganando más plata, vas a estar perdiendo más plata porque vas a tener que estar gastando en cosas. Se va a disparar la inflación al carajo en estos próximos meses. Va a haber un salto de la inflación. Y al mismo tiempo, como los precios están tan altos, la economía se va a empezar a contraer. Eso que vos ves de restaurantes en muchas zonas llenos, gente gastando guita, en cuotas, todo eso se corta porque vas a tener menos guita en el bolsillo. Estamos yendo a una economía argentina más cara en dólares, con ingresos que te van a alcanzar para menos, con inflación alta, con descontento social, con ajuste y con represión en la calle. Porque claro... El ajuste no es una cosa conceptual. Hay mucha gente que en medio de este ajuste, ya sea porque la despidan y ya hay mucha gente despedida por la obra pública o, digamos, por los ajustes que se dan del Estado, que van a salir a la calle.
Por eso, hay medio país, ponele que no esté de acuerdo con este gobierno, que capaz que va a reclamar, sobre todo gente que se quede sin trabajo y van a reclamar. Ellos reprimen. ¿Cuántos muertos tiene que haber, por ejemplo, más o menos, para que ellos paren?
Bueno, esa pregunta te la...
Mueren dos, mueren tres, bueno, seguimos. Ya si matás 30, 40 personas, yo calculo que a nivel internacional ya empezás a tener un problema.
Bueno, me parece que ahí está la pregunta.
O, tipo Bukele, funciona.
Es que ahí está la pregunta.
Pero no creo.
Lo que todos sabemos, menos la gente para mí que estaba acá fuera del Hotel Libertador esperándolo a Milei como una estrella de rock.
Y dos que nos miraron mal.
Es que lo que se viene es terrible. Eso es medio que lo sabemos todos. La pregunta es, primero, ¿cómo lo van a sostener? ¿Cómo sostenés eso en la calle? O sea, ¿qué le prometés a la gente para después? Porque yo creo que este relato de el kirchnerismo nos destruyó todo, la política nos puso el pie en la cabeza.
Abajo de Tusi, todo muy lindo, pero me voy a tener que poner un chaleco antibalas.
Yo creo que sí. Creo que sí.
Pero va a estar todo bien.
Que la pregunta es esa, si lo van a sostener con algún, show más mediático como la ruta del dinero K, ¿te acordás de esas cosas que sostenían? Era como, sí, pero los otros son más corruptos.
Sí, pero yo creo que tipo los despidos en tiempo argentino, por ahí los periodistas la gente solidarizándose con periodistas, ¿sí? No va a alcanzar para tapar
no.
represión en las calles.
No, vamos a ver. A ver,
no creo, gordo.
Yo creo que hay algo que tiene este gobierno que es otra legitimidad que el gobierno de Macri. Porque hubo un gobierno de Macri, el kirchnerismo llamó a resistir con aguante. Se resistió, mucha gente resistió con aguante, en plan contra el neoliberalismo y todo eso. Y de repente es bueno, sacamos a Macri, vino un gobierno progre. Y el gobierno progre fue una verga. Lo voy a decir con alguna palabra para que no nos bajen el video.
Sí.
Fue muy malo. Hay un consenso de que fue muy malo. Entonces, si vos llamaste a resistir con aguante...
La sin hueso.
Y después trajiste un gobierno sin hueso que te bajó los ingresos y te aumentó la pobreza. Bueno, después es difícil que ahora alguien resista con aguante. ¿Cómo convocás a alguien a resistir con aguante después de que lo convocaste y lo traicionaste en términos electorales? ¿Se entiende a dónde voy? ¿Qué es lo que quiero decir? Me parece que está todo dado para que haya un ajuste y una represión con un nivel de consenso mucho más amplio que antes.
A ver, Nico, ¿tan difícil es que al otro la pase un poco mal?
¿A qué te referís?
¿Tan difícil es ponerse en el lugar del otro y pasarla mal? ¿Por qué no la pasamos mal todo? También hay que ser un poquito más empático.
¿Cómo?
Estaría bueno democratizarnos, ¿no? Porque si el otro no se pone en mis zapatos... Yo la estoy pasando mal. Entonces el otro que se ponga en mis zapatos y la pase tan mal como yo. La idea ahora es, vamos a nivelar para abajo. Todos para abajo.
A ver.
Los únicos que van a tener derecho van a ser los que tengan guita. El resto, todos nosotros vamos a nivelar para abajo. Y lo que yo te pido es un poquito de empatía, porque es mucho más fácil que el otro la pase mal como yo a yo tener que hacer una revolución personal de mí mismo, cambiar mi forma de ser, buscar otras cosas. No, que el otro la pase mal para yo, igual que yo. Bajamos el nivel y sobrevivimos. Si vos tenés ganas de divertirte, Nico, armate tu partido político y ganen las elecciones. Ahora lo que vamos a cuidar es el malestar.
Bueno.
Dame tu cara de malestar. Quiero que pongas tu cara de malestar.
¿Yo? ¿Ahora?
Sí, ahora, a ver. Eso. Eso queremos. Esta cara de malestar. ¿Y sabés lo que sigue de esto, gordito?
¿Qué es eso?
Vos vas a recortar.
No me digas gordito porque estoy muy bien de peso.
Vos vas a recortar. Se acabó el huevo en el sándwich de milanesa. El queso brie basta. El chamberman. ¿Cómo se llama? ¿Chamberman?
¿Chamberman? ¿A qué te refieres?
¿Cómo se llama el queso ese? ¿Chamberman?
Bueno. ¿Cheddar?
No, el Chamberman. Bueno, ese que es...
Cheddar, no, pará, el Camembert.
Ese, el Camembert. El Camembert, ese negro y genérico, no va más. Puro pategras. Pategras y agradece.
Igual está caro el pategras también.
El precio de la libertad es la constancia de la vigilancia. Lo vamos a controlar, vamos a estar mirando que no estés tomando cerveza, que no estés disfrutando. Se te van a recortar todos los gustitos. Gordo, vos no vas a penetrar...
¿Eh?
Vos no vas a penetrar más.
¿A quién?
A vos. Vos no me vas a penetrar a mí ni a nadie. Se acabó la boludez, Nico. Se acabó la joda. Vos no vas a penetrar más.
Ok.
¿En qué vas a recortar?
Tampoco es que penetro tanto. Tampoco es que venía penetrando tanto como para... Y
La vas a pasar mal y todos la vamos a pasar mal porque es lo que se eligió, Nico. ¿En qué vas a recortar tu gustito?
Está bien.
Para... ¿Mariscos? No.
Yo no como mariscos.
Bueno, el helado se te terminó, vas a volver a la vainilla.
No, yo no voy a dejar el helado.
Sí.
No voy a dejar el helado.
Sí, vas a volver a la vainilla.
Lo único que tengo es el helado.
No, todos vuelven a la vainilla. Van a volver todos a la vainilla.
Pero con chocolate caliente. Escúchame. Sigo adelante un poco con el gobierno que se viene,
sí,
¿te parece?
Sí, pero es importante esto, viste que hiciste una de más y no fue gol. Te pusiste goloso.
Hay algo que decís.
Te pusiste goloso.
Necesito traerlo de vuelta a algo más concreto.
Es que se terminó, gordo, se terminó. Listo. Somos el lobo de Wall Street.
Está bien, pero pará.
Te voy a tomar del ano
el postre seco
y a Brian Bulle, a Bula. Los tiramos de la ventana de Casa Rosada.
Escúchame, porque te está yendo al carajo. No, hay algo que tenés de concepto que me parece interesante, que es esta idea de va a asumir Milei y muchos van a decir Tugo. Le van a decir a Milei. Y hay muchos que cuando Milei esté gobernando van a decir, va, vos querés volver al masismo que fue una mierda o Alberto Fernández. Pero... hay como una idea, me parece, de una polarización emocional. El otro día me lo charlábamos con Juan Elman, que es un periodista, que es un capo. Y claro, hablábamos de esto, de cómo en el mundo está pasando que vos querés que al otro gobierno le vaya mal para ganarle una discusión a un tipo en Twitter. Entonces, termina pasando que todos terminan deseando que al gobierno que no votaron le vaya mal. No porque ya se esté discutiendo qué es mejor para el país, sino porque le querés ganar al otro tipo. ¿Qué? Bueno, andás a ver quién es, con quién vos estás discutiendo.
Se acabó la joda.
Que será tu peluquero, no sé.
Y bueno, se acabó la joda, Nico.
Lo digo porque mi peluquero está en una situación muy extrema. Y a mí me está costando, y no sé si lo mira, pero yo lo quiero mucho. Y está con unos posteos que a mí me está costando. No lo quiero decir.
Te vamos a cobrar por la risa, impuesto por reírte, y no te van a dar más ganas de reírte.
Ok.
¿Entendés? Se terminó todo. Okay. El peluquero tuyo está caliente, Nico. Quiere que la pasen
todo.
No,
pero a lo que voy es que hay una discusión en Argentina que muchas veces se pone en términos de ganarle al otro y no de ver cuál es la mejor discusión. Yo saqué un video hablando de lo malo que me parecía la supuesta privatización de YPF y me responden no argumentos sobre eso, sino que me dicen, zurdito vas a correr, tibio, progre planero, zurdo, ensobrado,
es difícil.
Amigo de... Quintín Palma, etcétera.
Es difícil también asumir a veces que uno se equivocó. Ponele que el loco no está de acuerdo con... En un momento Milei empieza a no ser una solución mágica.
Sí.
Y vos decís, che, al final este me está recagando. Está Macri, está Caputo. Pero cuesta. Vos lo acabás de votar. O sea, capaz que lo bancan 2 años, ¿me entendés? Porque es difícil. Vos lo acabás de votar y ya darte cuenta que te está cagando, que es la casta y que nada cambia. ¿Viste? A la gente...
Bueno, hay que ver qué pasa.
Le cuesta cambiar, ¿viste? Como capaz de un capricho, una convicción.
Es que me parece que, primero sí, pasa eso. Pasa que a uno le cuesta reconocer cuando cambia de opinión.
Sí, claro.
O sea, si alguien votó a Milei muy convencido, va a costar que en el futuro, aunque se equivoque, diga...
Sí.
Pero por esta discusión estúpida, polarizante, algunos nunca van a decir, che, por ahí me equivoqué, o él estuvo mal acá. Pero pasaba lo mismo con el kirchnerismo, con el peronismo, que fue... ¿Viste? Yo lo criticaba, Alberto Fernández lo criticaba a Massa y me decían, sos un traidor, estás haciendo goles en... Como toda una lógica que yo nunca entendí para discutir un país mejor, digamos, ¿no? Pero bueno, me parece que vamos a tener un desafío de salir de esa lógica de mierda. En el medio...
Fíjate que se esté grabando, que siempre me paranoia, por favor.
Estuvo... Es una gran pregunta, se está grabando. Estuvo Javier Milei en Estados Unidos... En su viaje, tuvo un viaje espiritual con unos rabinos judíos muy ortodoxos. Yo como judío siento la responsabilidad de decir que esa es una corriente muy minoritaria del judío. Puede ser que hay gente que dice, no, bueno, es que esto que está haciendo Milei por ahí, no le quieren hacer chistes con el tema porque no quieren faltarle el tema el respeto al judaísmo. Y son unos rabinos barbudos.
Sí, tipo Dumbledore.
Medio Dumbledore, medio Gandalf, que yo nunca vi en mi vida, ¿entendés? Yo fui judío toda la vida. Entonces, es raro para mí. Me imagino para la gente que lo mira afuera y hasta algunos creen que... No me molesta que Milei sea...
¿Pero nunca tuviste algún amigo, algún tío que tenga una barba larga?
No tan larga.
¿Algún abuelo?
Pero a ver, a mí no me molesta que Milei sea judío, para nada, para nada. Pero sí me molesta la utilización política del judaísmo con todo lo que es culturalmente e históricamente para convalidar una dirección de gobierno. Eso me molesta.
No, y aparte, pero pará, también puede haber unos judíos que sean garca.
No. No hay ningún judío garca.
Como hay unas mujeres que son una forra. Que así,
No. Ninguna mujer es forra, ninguna mujer es garca.
Hay unos putos que te quieren cagar la vida.
Bueno, eso sí.
Quiere decir... Quiero decir, no es que
eran,
porque...
Finalmente eran solo homofóbicos.
No te salva ser una minoría de...
No, pero ¿entendés lo que te digo? La utilización de la historia de un pueblo con un montón de cosas, la usás para bendecir tu gobierno. Y si después te va como el orto, ¿qué van a pensar de nosotros? ¿Qué? ¿Entendés? No nos llega. O sea, hacé lo que tenés que hacer, pero no nos metas. Bueno, después vos con tu creencia hacé lo que vos quieras.
O sea, para vos los judíos barbudos son garcas.
No, no tengo dudas. No tengo dudas, son unos judíos barbudos que te bendicen empresarios.
Imagino, del otro lado...
Están siempre con millonarios, boludo.
Imagino,
o sea,
del otro lado, un...
Todo bien, un judío, podés ser multimillonario espiritual, pero no sé, a mí me da raro la religión no me parece que pase para,
imagino
para mí, por ahí.
Que está viendo el podcast ahora un judío barbudo de 11 a las puteadas.
¿Qué pasa, loco?
No tengo un mango.
¿Qué pasa?
Hijo de puta.
Escuchame, no, también hay muchos judíos ortodoxos religiosos que no tienen un mango, pero justo la corriente con la que se juntó él es una corriente como muy, así como de nada. Te dicen, poné un shopping ahí. Claro, sí, no sé, ¿entendés? Como ese tipo de...
Al final son un montón los judíos. Se hacen lo que son pocos.
No, somos re pocos. Lo que pasa es que somos pesados.
Creo que se llama mucho la atención.
Sí. Escúchame, pero lo principal es que Javier Milei fue a la Casa Blanca, y esto es la parte más loca de su alineamiento político. El tipo te cayó en la Casa Blanca, donde labura Biden, y Biden no lo recibió. Porque es tan raro que caiga un presidente electo que todavía no asumió a la Casa Blanca.
Está ansioso.
Es un nivel de chupamedismo que no se puede entender, ¿entendés? Imagínate, está Biden ahí laburando y le dicen, cayó el presidente electo, bueno, Milei. ¿Qué hago, boludo? ¿Todavía no asumió? No, yo... Por protocolo, el presidente de Estados Unidos no puede recibir al presidente electo. Tiene que asumir, es como una cosa... Y él fue, se mandó, y fue a la embajada.
Está ansioso.
Está como loquita. Pero porque él lo que quiere...
Odio que le pongas al género de la mujer la histeria y la ansiedad.
Es que estoy usando una expresión del bananero. Pero no, está como loquito. Porque
a veces, te digo esto... que es una genialidad lo que voy a decir. A veces la ansiedad de placer destruye el nacimiento de la seducción. Entonces, ¿qué hace el tipo que quiere placer? Y va rápido y el otro todavía no empezó a sentir nada que vos ya lo empezás a molestar. Si vos estarías un poquito más indiferente, un poquito más de a poquito, capaz vaya y dice, che, estuve viendo que ahí asumió uno con peluca. ¿Quién es? Capaz le despierta una curiosidad, ¿viste? Pero el gordito este con peluca, rápidamente, con esa ansiedad de placer, destruye que a Biden le den ganas, capaz de conocerlo, de ver quién es. Entonces, hermano, no seamos tan ansiosos si queremos generar una seducción en el otro.
Es que imagínate que le cayó a la Casa Blanca. O sea, le cayó antes de asumir.
No, tiene...
Se fue para allá y cayó.
Está con la cola muy dilatada, rápido.
Tratemos de no... Es un poco...
Bueno, la verga dura, qué sé yo.
Bueno, está bien. La reunión duró una hora. En el ala oeste participaron Karina Milei, Nicolás Pose. Nicolás Pose va a ser jefe de gabinete.
Santiago
Caputo, el armador en las sombras. Luis Toto Caputo, el nuevo ministro, exministro de Macri. Gerardo Huertain, que es de la familia Huertain, del grupo Telecom, ya no Telecom, pero multimillonarios, probable embajador de Argentina en Estados Unidos. Mark Stanley, el embajador de Estados Unidos en Coso. Y Juan González. Y hay uno más. ¿Quién más?
A pasarla mal, muchacho, vamos.
No, Sullivan también estuvo, ¿no? Sí, el principal es Jake Sullivan, que es el consejero de seguridad nacional de Biden, es como mano derecha de Biden. Pero claro, la diferencia es que Milei es más trampista. Entonces ellos están teniendo que acercarse a un tipo.
No porque hagan trampas, sino porque son de corriente de Donald.
Son de Donald Trump. O sea, Milei tiene más que ver con Donald Trump, pero se junta con la administración actual, que es Biden. Sale muy bien la reunión porque Milei le dice a los yanquis algo que los yanquis ya no escuchan más desde los 90-2000, que es lo que dice Milei, que es algo totalmente atemporal en lo que es el posicionamiento geopolítico, porque no estamos más en el mundo donde Estados Unidos es el único país más poderoso tomando.
Claro.
Ahora tenés un mundo multipolar, tenés China, tenés Rusia, tenés los países árabes, tenés Europa.
Tenés mucho para ir a mamar.
Pero él te dice, no, mi alineamiento político es Estados Unidos e Israel. Y claro, dice, fue un éxito la reunión. ¿Cómo no va a ser un éxito, hermano? Si les estás diciendo algo que los tipos ya no ven. Claro. Entonces es como... Les cae un tipo, antes de asumir, esta es la locura que no se puede hablar hoy tanto en Argentina porque estamos con el respeto democrático, pero es un fucking delirio alinearse unilateralmente. Es tonto, es autolesivo.
Porque tenés como 6 personas para hacerlo.
Porque vos tenés que jugar a... Gordo, tenés que jugar a cuántas bandas.
Me vas a decir a mí, vos sabés que a mí me gusta coquetear con la gente.
A varias bandas.
Yo coqueteo mucho.
Por eso. Y en ese coqueteo lográs, ponele, vos, no sé... Me nombrás amigos, me decís, no, pues voy a hacer tal con tal.
El sábado,
entonces, sabés que a mí me presionás para que yo para que hagamos algo nosotros.
Exacto.
Y al otro
coqueteo,
me usás a mí, usás mi nombre para...
Me voy con Aramburu, me voy con Julieta Pink.
Ahí está.
Y entonces, te vuelvo loco.
Entonces ahí
te vuelvo loco.
Vos jugás con esa cosa de medio la culpa, la presión,
exacto,
el... Bueno, todo eso. Ahora, si yo voy y te digo esto, yo 2024 solo cosas con vos. Solo con vos, nadie más, ¿eh? No me importa nada.
Sí,
yo
sí.
Lo que vos digas, voy a estar abajo de tu casa esperando que vos salgas todos los días.
¿Será el caso justo acá que a mí me encantaría?
No, mentira, mentira. Mentira, no me soportarías más. Pero
¿en qué año estamos?
2023.
Ah.
2024 el próximo.
Bien, sí, sí.
Pero,
bien.
¿Entendés la locura del alineamiento geopolítico de Argentina hoy?
A menos que él políticamente sea monogámico.
Bueno, parece.
Como sos vos en la convivencia con tu pareja.
Sí. Bueno, hay algo que bueno, sí es distinto igual.
No sabemos si tu pareja es monogámica con vos.
No sabemos.
Lo dice, pero la acción...
Creemos, pero no sabemos.
Pues se fue de viaje sola.
Sí, claramente.
Y ahí pudiera haber pasado...
¿A dónde querés llegar con esto?
Que pudiera haber pasado cosas que vos no sabés.
Bueno, y puede ser. ¿Y estaría mal?
No, yo sé que del otro lado disfruto cuando vos también me incómodo.
No, bueno, también hay que tener una mirada un poco abierta sobre
sí.
Si eso sí pasa.
Ella lo tiene, a la mirada abierta.
Bueno, ok. Está bien. Está bien, vamos a seguir un poco.
Fijémonos si está grabando. Ojalá que sí, pues fue un momento que... Bien.
Sí, está grabando.
A TikTok derecho.
Escúchame, pará. No, te decía, la reunión en Estados Unidos...
Esto está pasando. Y Juli Savioli, Fran Gómez, el pelado que se tira cosa, Omer Pettinato, Nico Goodman...
Incómodo. Incómodo. Escúchame, no, después lo que pasó es una nueva reunión con el Fondo Monetario Internacional, que son amos y dueños de gran parte de nuestro destino, porque les debemos 45 mil millones de dólares, y Milei ya les prometió un ajuste más grande que el que piden ellos, y Georgieva dijo que habría fondos frescos para la Argentina. O sea que hay que ver qué guitita nos destraban. Si es un préstamo, dicen que igual va a ser poca plata, no como la que pidió Macri, sino poca.
¿Georgieva cuántos años tiene?
Cristalina, no sé.
Muchos de los que son...
Búlgara.
Ah, mira.
Me parece.
Muchos de los que son... Que tienen poder en Estados Unidos, y al menos políticos, son como Dráculas, ¿no? Como gente muy grande.
Es que es algo, me parece, histórico. El poder se llega como una construcción y llegas bastante grande.
Y no lo querés dejar capaz...
¿Quién sabe si nosotros en el futuro no seremos vos papa y yo presidente de... No sé.
Pará, que... Capaz te costó toda tu vida tener poder.
Sí.
Y cuando estás de viejo, no te querés bajar.
Porque, no, está bien.
Porque te esforzaste mucho.
Sí.
Dije, a mí me llevó una vida, loco, estar acá con esta sotana puesta.
Bueno, hay algo de eso.
¿Usan pañales esos viejos tipo Biden?
Basta, gordo. No sé, gordo, okay. Si usa pañales Biden.
Porque capaz estamos hablando de toda gente con poder que está toda empañelada.
Sí, bueno, para la última cosa que me falta de la economía de Caputo es que posiblemente venga una devaluación del tipo de cambio oficial.
Pero
para
es que había...
tratar de acercar la brecha. Por eso se va a poner el país más caro en dólares. Una idea que me quedó, pero quería...
Pero cambiamos para la peor, sería un poco.
No, hay gente que te dice que un ajuste de este tipo va a hacer que después baje la inflación y si baja la inflación, llega a las inversiones y Argentina crece. O sea, en un buen escenario. Hay ejemplos en el mundo de países que han hecho ajustes y después la economía se ordenó y se salió adelante y hubo crecimiento. Ahora, también hubo ejemplos en donde esto no pasó.
Claro, pero lo único...
Se hizo un ajuste y la cosa se puso peor.
Lo único que le pedimos a este tipo que asumió es que, ya que por ahí no le importa el Estado, ni los ministerios, ni la cultura, ¿eh? Le voy a decir, bueno, por lo menos, gordo,
No sé si no le importa, tiene la una concepción distinta.
Está bien, pero ponele, si a él solo...
Cree que tiene que ocurrir por el mercado.
Está bien, pero si a él le importa tanto solo la economía, por lo menos bájame los precios de las cosas. O que el salario valga.
No, pero él...
Por lo menos que haga eso, ya que no le importa todo lo demás.
No, él dice que eso va a pasar.
Y bueno, por lo menos que haga una.
Pero dice que va a pasar después de que todo empeore mucho.
Es un hijo de puta.
O sea, que suban mucho los precios, que baje mucho tu sueldo en relación a los precios. Y él dice después, va a bajar la inflación y cuando estemos en inflación de un dígito, ahí vienen las inversiones, el país crece y crece bien. Por eso hoy en La Nación Más te están hablando de inflación buena e inflación mala.
¿En qué año?
La inflación mala sería la que te hace sostener todo este modelo económico y es correcto que es una inflación que no parece estar yendo a una solución de nada. Y ellos dicen otra inflación, que va a ser la inflación de Milei, que es la inflación buena. Todo como lo dicen ellos, que pasamos por eso y después se pone todo mejor. ¿Esto es necesariamente así? No, pero puede ser así.
¿Puedo saber cuándo es que va a estar mejor?
Él dice, la inflación va a tardar de 18 a 24 meses.
O sea que vamos a estar mal...
Año y medio.
Dos años, bien.
Dos años.
O sea que vamos a estar bien 2026 y 2027.
Sí, que hay que ver si esta remera sigue de moda, todas las cosas que...
Está bien, pero sería 2026 y 2027 una buena vida.
No sé si buena vida, pero mejor. No sé si mejor, que como que ahí empieza... Empezaría.
¿Y para vos puede llegar a pasar?
El problema es ese. ¿Qué sería un Milei exitoso? ¿Qué sería que Milei tenga éxito? Esta semana, Beliboni, que es el Eduardo Beliboni, titular del Polo Obrero, salió a decir: yo quiero que a Milei le vaya mal. Y la pregunta es esa: ¿qué sería que le vaya bien? Yo creo que a Milei le vaya bien significa un nuevo país, algo distinto. Que a mucha gente le irá mejor y a mucha gente le irá peor. Porque por más de que vos bajes la inflación, si después vos no tenés políticas para aumentar el empleo, aumentar el ingreso y todo eso, la verdad es que puede pasar que a las empresas grandes y a las energéticas y a los que venden alimentos le vaya bien, que a un sector de la gente que gana sueldos le vaya bien porque ganen dólares alto, no dolarizado, sino que a precio de dólar sea alto, pero que tengas... parecido a como pasó en el menemismo, un grupo que se va a Miami más o menos teniendo un trabajo, viven bien, y una gran parte de los argentinos que están desempleados, con la industria nacional destruida, ¿se entiende? Entonces hay que ver qué es el éxito. Por ahí llegamos a un punto en dos años en donde hablas con alguien y te dice, pero está todo bárbaro, porque se están yendo a Miami, porque están ganando bien, porque no hay inflación, pero después tenés a una parte importante del país afuera de ese modelo.
Y también tenemos ahora ponerle...
Y eso hay que ver si es éxito o fracaso.
Los nuevos funcionarios todavía no dijeron nada, pero ya hay llamado de amenazas al coso de la mujer, el de derechos humanos, o sea, ya están llamando a esos lugares gente anónima diciendo se van a ir ratas, zurdos. Y bueno, los nuevos funcionarios todavía no están hablando en contra de esos atentaditos chiquititos que hay. Pero ya empieza a haber amenazas como a periodistas y al ver. Empieza a haber cosas y todavía no son ni gobierno en el cual en muchos aspectos dudamos de una mejor Argentina.
Bueno, es que me parece
que... Está complicado el panorama y todavía no asumió.
Hay que ver también socialmente qué pasa. Qué pasa con esas promesas que no hicieron Milei Villarroel, pero... Sí, su entorno de, por ejemplo, anular el aborto, liberar a los genocidas.
Y la de educación que asumió ahora, que tiene declaraciones a favor de dictadura.
Bueno, por eso, hay que ver qué pasa con esas áreas más...
Pero está bastante claro, cierto panorama también, qué está pasando.
Sí, 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 sí. Yo te hablo mucho de la economía porque entiendo que hay mucha de la preocupación que pasa por ahí.
¿Viste el tipo que nombraron capo del CONICET ahora?
Sí.
La peluca, una peluca como Milei, así, y él labura... ha laburado con clonación de células.
Ok.
El otro día pensaba que, ponele que esta clonación empieza a funcionar y no, empecemos a clonar entre nosotros, así como clonamos animales, clonamos personas, no vamos a zafar de que te quieran a vos. Quiero decir, yo puedo mandar a un clon a un laburo o a ver a una cita, pero en un momento te van a decir, che, ya van dos veces que traes al clon... vení vos, ¿no? Como que si yo te mando al clon mío a hacer el podcast,
sí,
va a estar todo bien. Pero ya las dos veces me decís, che, gordo, vení vos.
Depende.
Dejá de mandarme al clon.
Veamos. Es que, probémoslo.
Está bien. Como que yo creo que igual, aunque te clones, no vas a zafar de tener que ponerle el cuerpo y vivir la vida vos.
Ok, creo que es una, está yendo un poco una teoría de algo más improbable, pero entiendo lo que decís.
¿Viste el chiflado que pusieron?
Sí. No creo
el
que
el clonicet.
No lo veo con posibilidades de clonar humanos.
Y hay muchos que están en La Libertad Avanza que eran como marginales. Este loco en la universidad, hay un par que tipo, ponele que daban solamente una materia o no le daban ni bola. Hay una cosa de los bulineados, tipo esos que estaban marginados.
Bueno, yo lo veo con los youtubers.
Tipo,
youtubers
marginados que ahora van a tener el poder. Bueno, está bien, está Macri igual, ¿no? Pero bueno, van a tener un pedazo del poder.
Gordo, yo lo veía con youtubers que eran tipos enojados, tirando bilis por las redes sociales y ahora son como señores entrevistados por Longobardi y que les preguntan, ¿y cómo haces con las redes sociales? Y dicen, bueno, las redes sociales son era la cultura. Y hace dos meses eran zurdo, rata. Y ahora son como, bueno, señores.
Diplomáticos.
De la cultura.
Es muy fuerte.
Ok, todo bien.
¿Vos viste ese video de Milei con
si mejorás, está bueno también. Hay que...
Pero es una careta.
No, bueno, por ahí mejora, por ahí aprendés, por ahí no sé, qué sé yo.
Qué
te manejas de otra manera.
Un tipo grande, qué iluso.
Puede ser también que sea iluso.
¿Qué, vos viste esa discusión que hay entre Milei y Sol Pérez?
O sea, vi el archivo.
No sé lo picante.
Él la maltrata mucho, sí.
Él retuitea cosas que hablan muy mal de Sol Pérez. Sí. Del tipo, oh, te rompieron el orto, otra cosa. Él retuitea. Y después Marcela Tiner y la producción, con mucho tacto, los vuelve a juntar. Uno o dos meses después. Y él se vuelve loco. Le dice barbaridad y le grita. O sea, es loco también cómo hemos, sí, premiado con la presidencia a un tipo que fue muy violento en varias ocasiones.
Es que me parece que justamente
con mujeres,
es...
Con...
Sí, por lo que se lo vota, una parte es esta, que es, está tan enojado como vos. Está
no,
enojado.
No, son unos episodios de mucha violencia.
Y estar enojado le sale bien, no lo actúa, es el mejor violento de todos.
Pero antes, no sé, hay situaciones en las cuales si vos por ejemplo, maltratás a una mujer con toda públicamente y la adineras, capaz había una condena social de alguna manera. Si lo hacías públicamente.
Pero obvio, hay un momento...
Está bien, pero este tipo le dieron la presidencia.
Es que creo que esto forma parte de una parte de sus votantes, que son estos varones que me escriben a mí en redes sociales, que son todos varones, de 18 a 24.
Bueno, acuérdense que si alguien de ellos quiere llevarlo a esto, a violencia física... Yo soy amigo de él y vengo a hacer el podcast porque, bueno, se armó este proyecto.
Vos sos mucho
pero
más
yo no hago
extremo que yo.
Yo no hago periodismo, yo soy un poeta y hago una obra de teatro que se presenta en Mar del Plata el 9 de diciembre, La Violencia de la Ternura, y el Maipo, la última, el 16. Simplemente hago teatro, así como hace Alfredo Casero.
¿No está para decir una poesía?
Dale, gordo.
Eso se le reclama a los poetas. Dale, decí una poesía, pibe. Escúchame.
Una de las poesías que me parece que estamos viviendo es que Riquelme se enfrentó al poder...
Eso, Boca, elecciones en Boca.
Riquelme se enfrentó al poder real más que Alberto Fernández, que es...
Pero no solo Riquelme,
difícil
sino...
Difícil de haberlo imaginado.
Algo que a mí me gustó mucho, me parece muy representativo de la época, es que si no lo vieron, además de todo lo que pasó en las elecciones de Boca, que ahora lo vemos... una transmisión histórica de streaming
anoche.
Flavio Azaro y Andrés Ducaten Sailor, Presi Duca, en una transmisión histórica desde La Bombonera con una entrevista a Riquelme que empezó a la 1 de la mañana.
Sí, muy buena.
Con una técnica, estética y artísticamente una época distinta.
Mal.
Y ahí se vio muy claramente. Si no lo viste, es como para prestar atención porque... Es, en algún sentido, no hay mucho que explicar. Se ve y se siente la nueva época. Es lo que es. Es distinto a lo que pasaba en los medios.
No tanto si vas a algunos casos, tipo paneles en Mar de Fondo, ciertos programas que tenían algo artesanal.
Puede ser.
Pero que se habían logrado meter de una manera rara, capaz en un medio, en un negocio muy donde son todos muñecos.
Sí.
Y era... A veces se colaban voces propias, Orsay...
Sí, pues
se
está terminando la época de los muñecos, siento.
Fuera de la televisión.
No, bueno, la televisión creo que está en caída libre
sí,
y en parte es porque...
Porque vos ves ESPN, un montón de programas y la verdad que son todos unos muñecotes.
Bueno, se pone gente que vos ves que su opinión está muy mediada por
exacto.
El género y el contexto y el canal.
Acá Duca puede decir cualquier cosa sobre Macri... mirando a cámara,
sí,
que
sí,
es
sí.
algo imposible de ver en los medios.
Sí, gente poderosa que de repente recibe una respuesta en un ámbito semimasivo o masivo.
Sí, muy bueno.
Y la verdad que es interesante como fenómeno, ¿eh?
Es muy, muy, muy copado lo que están haciendo.
Muy copado.
De
bueno,
hecho,
para...
fue, el otro día fue Fabián Casa, estuvo re bueno. Ahora va motorizado. Quieren llevar a las de Eruca Sativa. Me parece que es un espacio ahí que se armó espectacular.
Ahora, algo interesante con esto. O sea, básicamente, si no sabes nada de las elecciones de Boca, iban a ser el domingo. Tenés dos fórmulas. Riquelme con Ameal, por un lado, pero candidato a presidente Riquelme. Y del otro lado, Ibarra, que era el ministro de Modernización de Macri, el gerente cuando él era el presidente de Boca, y vicepresidente Mauricio Macri. Las dos fórmulas. A 5 días de las elecciones, la fórmula de Macri mete una denuncia diciendo que Riquelme había empadronado a 13.000 socios de Boca de manera ilegal en el último tiempo, para que voten a favor de ellos y ganen las elecciones. Entonces, metió una denuncia en un juzgado, le cae a una jueza que casualmente es Alejandra Débora Abrevaya, que digo casualmente porque, más allá de lo buena o mala jueza que sea, es una persona que es la hermana de Sergio Abrevaya, que es legislador de Juntos por el Cambio, se abrazó con Jorge Macri cuando ganó ahora las elecciones, o sea, de Juntos por el Cambio, su hermano, que esto podría no tener nada que ver, pero además ella en Twitter tuvo likes y manifestaciones muy a favor del macrismo y en contra del kirchnerismo. Entonces, sí, bueno, en una elección que se politizó y se asimiló un poco a la política nacional entre la fórmula Riquelme y la fórmula Macri-Barra, bueno, tiene sentido que haya sospechas en relación a esta jueza que dice freno la elección en la medida en la que pueda yo chequear esto. Macri sale en la tele con Barsky a decirle a Riquelme saca estos 13.000 socios nuevos y votamos. Y Riquelme dice, no, yo voy a dejar que voten todos porque estos entraron legalmente. Y empieza un tira y afloje en donde además hay un montón de operetas judiciales clásicos de cómo se mueve Macri, en donde, por ejemplo, al hermano de Riquelme se lo acusa de haber vendido entradas, una reventa de entradas. Entonces, de repente empiezan a caer causas judiciales.
Sí, igual Macri acusando y a otros de hacer trampa.
Bueno, bueno.
Tipo, es como, está bien, pero si él espiaba a sus propios compañeros, o sea, quiero decir, es un chanta él acusando a otro de algo ilegal.
Yo lo que estoy viendo en Macri es un tipo muy desatado que ganó una pelea muy fuerte.
Pero qué pesado también.
Dentro de Juntos por el Cambio.
Pero ¿por qué no va a descansar?
Y en Nación, y ahora está queriendo entrar a Boca de una manera que parece casi... porque claro, hay gente que dice,
¿por
no.
¿Por qué no se va a descansar otro país? ¡Qué pesado!
Como que parece querer intervenir Boca.
Oh,
porque es como una cosa muy rara de frenar las elecciones. Ahora, no, la gestión de Riquelme...
Qué insaciable también Mauricio, ¿no?
Lo que está en el fondo...
¡Qué gula!
Si la gestión de Riquelme fue mala o buena, yo no lo sé porque no soy de Boca. Gente que respeto, como Martín Coan, dice que fue buena. Y gente que yo respeto intelectualmente.
Lo que pasa es que ahora hay algo en juego más grande, que es que se pueda votar, que haya elección. O sea, si vos lo privatizás...
Bueno, pues la idea es que Macri privatizaría...
Claro, pero privatizar le saca una...
Sociedades anónimas.
Sí, sí, pero hay una cosa del club de barrio, de los clubes... O sea, acá hay una división entre algo que es muy claro, más allá de lo de Riquelme como presidente. Porque son dos modelos muy distintos, que hay algo que esté privatizado
total.
Que sea un club de barrio. La lucha es mucho más grande que si el 9 hace goles.
Sí, Macri todavía no dice voy a privatizar, pero sí te dice que va a ser otro estadio, que la Bombonera va a quedar para otras categorías.
No, pero él ya dijo.
Van a venir marcas.
No,
sí,
no,
pero
quiero decir que ya dijo. O sea, ya Milei está privatizando todo, él privatizó todo.
Es su filosofía,
sí. Le encanta privatizar, gordo.
Para él es positivo eso. Riquelme me dice, yo quiero mantener el club para los socios y que podamos seguir votando. Pero es muy loco cómo la elección de Boca se transformó un poco... Es una discusión nacional.
Sí, porque los porteños también son tan ombliguistas que todo el tiempo hablan de ellos mismos y son insoportables. Pero la verdad que el resto del país están pasando una banda de cosas, pero bueno, siempre miramos para acá por cómo se ha redistribuido todo.
Perfecto. Entonces estás a favor de Macri.
No, pero te quiero decir, unos tipos en Zona Sur, en Rosario, donde soy yo, en calle Cochabamba, ahí cerca del bodegón de Charlie, están sentados y bueno, qué importa, Boca, están con sus cosas, con Newell, José Trae, Argentino Rosario, Tiro Federal, están con su maneje. Y lo mismo pasa en todos los lugares del país.
Sí.
En Avenida Aristides, en Mendoza. ¿Vos te pensás que están pensando en esto? En calle Rosario, en Córdoba, ahí en Estudio Theater. Están sentados, están charlando Belgrano. De
no, está bien, está
hay
bien.
Una
pero...
hay una mina que me gusta, pero no sé cómo decirle que no quiero ser su amigo. ¿Entendés?
Sí.
La gente está también con otras
está
cosas.
Está bien, pero hay algo que pasó, para ser lo más honesto que pueda. Yo no conozco la gestión de Riquelme. Sé que deportivamente fue buena. La de Macri, sé que en su momento deportivamente también fue buena. Ahora, también la gestión de Macri económicamente en la nación fue pésima, digamos, ¿no? Y su manejo en general es algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Ahora, vos escuchás hablar a Riquelme y escuchás hablar a Macri y parecen querer dos tipos de mundo distintos. Ni siquiera de Boca, ni siquiera de Argentina. Dos tipos de mundo distintos. Y cuando yo escucho hablar a Riquelme, yo siento que tengo más que ver con el mundo que quiere Riquelme que con el mundo que quiere Macri. O sea, cuando lo escucho hablar a Riquelme y él habla de la forma en la que él quiere vincularse con el club, que los socios se vinculen con el club, la forma en la que él habla de la vida en general, yo tengo mucho más que ver con ese tipo que con el otro. Eso no tengo dudas. Y me parece que hay algo de Argentina que es interesante, que es la discusión sobre esto. ¿Qué tipo de mundo queremos? Porque en el fondo, si a Milei le va bien o mal, si a Macri le va bien o mal, si a Riquelme le va bien o mal, va a depender de una vara, de un parámetro, que no es objetivo. Es algo que va cambiando de persona a persona y que tiene que ver con el mundo que queremos habitar, el tipo de sociedad que nos imaginamos. Y a mí, cuando Macri describe la sociedad que él imagina, es una sociedad que a mí me resulta fría, distante y no parece como un lugar donde yo quiera habitar. Independientemente de... porque después la política en cosas más... pormenorizadas, algunas estaré más de acuerdo, menos de acuerdo con él. Digo, no, no. Pero acá que se está hablando de algo más macro, increíblemente hablando de Boca, me pasa eso, la verdad, siendo lo más honesto que puedo.
Bueno, rápido con unos Quintín Tips para cerrar. Temporadas de cafés. Ahora se viene en diciembre, mucho cafecito, la gente.
Está carísimo.
De que voy a laburar el año que viene, con qué me voy a juntar.
Está como dos lucas un café, boludo.
Sí. Por eso es complicado también tantas reuniones que hay. Yo aconsejaría ir a tomar mate al parque. Lo que pasa es que es
está
raro.
Bueno.
Y te juntás con alguien y le decís,
está bueno.
Dale, hablamos de negocios tomando mate en un parque. Es inusual.
Es inusual.
Pero bueno, capaz que es un proyecto en una cooperativa, un proyecto del cual podés hacerlo. Tengo un lindo halago, que es por poner una persona que sea muy linda, le decís, ¿viste que la luna es imposible de fotografiar, que nunca termina siendo como la luna? A mí me pasa eso con vos. Por eso no te saco fotos. Porque eso es imposible de que seas como la naturaleza. Bien. Algo que me da mucha bronca. Fui a ver el otro día Napoleón de Joaquín Phoenix.
¿Vos la viste? No la vi.
Bueno.
¿Está buena?
No.
No, la puta madre.
¿Pero por qué? Porque lo amamos a Joaquín.
¿Y a Napoleón?
No es con él. ¿Te gustó?
Que era un forro, pero bueno. Me interesa lo de historia.
¿Sabés qué? Actividad ociosa tenía Napoleón, te va a encantar.
¿Cuál?
Él contrataba funambulistas. Los funambulistas son personas que caminan tipo arriba de edificio o en precipicio. ¿Viste gente que vos lo ves caminando capaz en un palo a 16 metros de altura que se están por caer?
Sí.
Como equilibrista en cosas urbanas. Él contrataba funambulistas y se sentaba con un par a mirarlos a hacer su gracia. Contrataba funambulistas.
Mirá vos.
Es espectacular.
Es llamativo.
Sí, es que él quiere el rey, viste, hace lo que quiere.
Hace lo que quiere.
El que tiene el rey hace lo que quiere. Bien. La Edad Media es muy difícil que se pueda retratar bien en el cine, porque hay operaciones ideológicas que se hacen para que quede bien, capaz no se quede bien.
Feminismo.
Exacto. Entonces, les quiero decir una cosa.
Es un capítulo más de cómo el feminismo arruinó todo.
No es solo el feminismo, porque se hace desde siempre, tipo Game of Thrones o El Señor de los Anillos también tenía cosas que no se retrataban bien. Y ahí...
O sea, vos decís, ¿está la mirada actual siempre interviniendo?
Todos los últimos años es así. Príncipes negros no hubo.
Perdón, yo no creo que el feminismo haya arruinado nada, ¿eh?
¡Upa! Lo ¡te asustó!
No.
¡Ah, que la Germu en la casa de...
No, lo digo para que no...
Te cierra las piernas un mes. No hay príncipe negro... En la media, muchachos, todo bien. Aparte, ¿qué se hace con esto? Se niega la esclavitud. O sea, incluso termina siendo contradictorio. Termina siendo una mierda. Porque hubo esclavitud y la tenés que mostrar. Si vos pones un príncipe negro, está mostrando una Edad Media que no fue Edad Media. Operación ideológica. Mujeres princesas, la bola, no tenían poder en la Edad Media. La mujer está refregando cosas tiradas ahí como un negro. ¿Está?
Está.
Dragones, ¿qué me mandan dragones? No había dragones.
No había dragones.
¿Tá? No había un dragón volando con Napoleón.
Okay.
Pero estoy cansado de que nunca se un día voy a tener guita, Nico.
¿Y qué vas a hacer?
Y voy a hacer una película de la Edad Media como hay que hacer. Con los negros y las mujeres tiradas y un chabón tomando un trago viendo un funambulista.
Ok. Escúchame.
Otro Quintín Tips.
Necesito cerrar, gordo.
No, esperá que tengo dos. Me di cuenta que puedo distinguir dos cosas que son. Personas con las narices operadas.
Sí, bueno.
Y con las mandíbulas recién hechas. ¿Viste qué? Que entra como la mandíbula incrustada nueva, tiene como un aire que se hace.
No sabía que pasaba esto.
Claro, cuando hablan, se escucha eso.
Qué feo.
Es muy imperceptible. Por eso te estoy hablando de una intuición que tengo trabajada. Okay. Que te das cuenta de eso. No vamos a dar en nombres propios, pero por ejemplo, imagine Miguel Ángel Russo. Y así hay muchos rockeros. Hay muchos que están así. Y a veces siento como al poder percibir ese detalle, tanto el de la mandíbula como el de la nariz operada, es como si me invade la percepción.
Okay.
Y me cuesta dialogar con él o escucharlo o verle otras cosas.
Bien.
Porque tanto la nariz operada como la mandíbula incrustada esta, que, con ese aire que hace ruido, es como si me invaden todos los sentidos y yo ya no puedo dialogar. Y me siento abatido y solo escucho eso, por más que el loco sea interesante o hable de economía o nada, quiera hablar de fútbol.
Ok, entiendo.
¿Vos tenés alguna obsesión particular de algo que te imposibilita verlo todo?
Me cuesta cuando quiero terminar los podcasts continuarlos.
¿Vos sos adicto a obsesiones pequeñas?
Sí, mal.
Digo, porque se habla a veces de la droga, el vino, pero una obsesión pequeña que no dejás es una adicción que te hace mal.
Sí, tengo muchas de esas.
Por eso. Tenés que ir a obsesiones pequeñas anónimas. ¿Mm? Un grupo de 10, ahí todos sentaditos.
Y estoy, me gustaría.
Bueno, ¿puedo ir con dos más chiquitas?
¿Podemos hacer una más? Me tengo que juntar en un rato con una persona. ¿Las dejamos para la...?
¿Acá con la persona? ¿En
sí,
dónde?
Ahora te cuento.
¿En serio?
Sí.
¿O me estás chamuchando para...?
No, ahora te cuento. Estoy llegando tarde, todo. Bueno, gracias por estar ahí. Les queremos. Es un placer realmente hacer este podcast, que es 220 Podcast. ¿Vamos a hacer la foto? 220 Podcast. ¿Qué ponemos hoy? Toto
Caputo. ¿Te acuerdas que la mosca cantaba? Yo romperé tu foto. Era porque pues imprimían.
Ah.
Era de rollo.
Ya no hay más fotos.
No, yo te eliminaré del carrete.
Del carrete. Escúchame, a la cámara.
Sí, ¿cuál es la imagen?
Creo que Toto Caputo.
Pará, ¿vos qué haces con las manos? Toto Caputo, ¿y qué cara hago? Uf.
Me dicen que nunca me río, pero es que no hay.
Vamos a volver al teatro con 220, porque Nico
sí. Ay, Rosario, si quieren que vayamos a Rosario.
Sí, febrero.
Nos escriben si hay gente que vendría a vernos a Rosario, porque tenemos ganas de hacerlo ahí. Sí. Me dan ganas. Y quiero conocer las islas.
Aparte, no hay nada más lindo que la playa.
Rosarina Unido.
La playa de Río.
No, por eso. Estoy para eso. El Pacú. Bueno, gracias, en serio. Sí, y nos vemos miércoles que viene. ¿Está bien?
Más del Surubí. Sí,
y el Pacú también. Bueno, chao, Gordi.
Chao. Bueno, allá.
Un paecito.
Sí. Buena semana, ¿eh? Tú sí te quiero mucho.